Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos apreciando en vida y tenemos aquí una de las leyendas del deporte de Puerto Rico, específicamente del fondismo, Jorge Peco González. Saludos, Peco, gracias por acompañarnos.
Saludos y buenas noches para los compañeros que están conectados.
Bueno, para ayudarnos a entender cuán grande fue la carrera de Peco, tenemos uno de los mejores fondistas en la historia de Puerto Rico, el actual poseedor de la mejor marca en el medio maratón San Blas, y yo creo que la mejor posición de un puertorriqueño en ese medio maratón, Héctor Papo Díaz. Saludos, Papo.
Saludos, buenas noches y gracias por invitarme a tu programa y poder seguir informando sobre el fondismo puertorriqueño, en especial la década dorada de 1980.
Bueno, y tenemos con nosotros a quien actualmente tiene el mejor programa radial de fondismo. Lo pueden escuchar en Bit 90.3 en el área oeste, Rubén Vázquez. Saludos, Rubén.
Saludos a Héctor Papo Díaz, saludos a Jorge Peco González. Y gracias por darme esta oportunidad de estar con este homenaje hacia Peco González, una de las figuras más grandes que ha dado el fondismo puertorriqueño, junto a Papo Díaz y también Freddy Vargas como entrenador, ¿verdad? Gracias por darme esta oportunidad de estar compartiendo con estas dos figuras del fondismo puertorriqueño.
Bueno, Rubén, brevemente, si puedes decirnos por qué estamos aquí para homenajear a Peco González.
Mira, no hay duda que cuando hablamos del fondismo puertorriqueño, ¿verdad? Nos vamos mayormente a esa década del 80, pero ya veníamos de la década del 70. Del 70, cuando en el 74 ya habíamos cosechado una medalla de plata, otra de bronce en los centroamericanos en la República Dominicana. Luego en el 78 habíamos logrado capturar una de oro en Medellín, Colombia. Y de ahí entonces en el 82 nace la figura del Jorge Peco González, que yo creo, que no sé, Peco me dirá, llegó con una edad ya madura hacia los 42 kilómetros cuando logra logra ganar la Guadalupe de Ponce, ya en una edad, había estado corriendo por en la década del 60 y pico y 70, pero tal vez no había sobresalido hasta que gana la Guadalupe, y es que entonces sobresale la figura de Jorge Peco González ganando una medalla de oro en Juegos Centroamericanos, luego Panamericanos, luego una representación olímpica y una 13ª posición en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y no gana una segunda medalla centroamericana en la República Dominicana, Santiago de la República Dominicana 87, pues por la lesión que tuvo mayormente en la cadera, que no pudo continuar donde estaba ganando completamente cómodo. Luego del 87, donde esa lesión no lo dejó poder entrenar lo suficiente para poder entonces ir a Indianápolis. En el 86 fue, en el 86 Santiago. En el 87 fue Indianápolis, los Panamericanos, también con una excelente carrera, iba dominando también, pero la lesión que había tenido, pues no pudo, llegó con todo y su medalla de bronce. Pero luego, tres años más atrás, en los Centroamericanos en México, frente a los mexicanos allí mismo en su país, junto a César Mercado, pues logra vencerlo y lograr una segunda medalla de oro para Centroamericanos. Estamos hablando de que hubiese sido ese corredor que hubiese ganado tres medallas de oro consecutivos en Juegos Centroamericanos si no hubiese sido por esa lesión. O sea, estamos hablando de un corredor que en la maratón, cuando hablamos de la maratón como tal, el Jorge Peco González tiene bajo los de 2:12 a 2:15, tiene cuatro mejores marcas en el país y el único que ha logrado bajar de 2:15, de 2:15 a 2:16, pues sumándole las cuatro, son siete buenas, excelentes marcas de 2:15 a 2:16, ahí habiendo varios corredores, mayormente dos corredores que tienen en esa carrera, en esa marca de 2.15 a 2.16. Luego de 2.16 a 2.17 tiene, sumando las otras, 14 marcas.
Y de 14,
2.17 wow. Que tomamos de 2.17 hacia abajo, o sea, de 2.17 tiene 16 marcas sumando todas. Así que, sin lugar a duda, pues estamos hablando de una figura que en la maratón, en el maratón como tal, es la figura grande del país respecto a Marta se refiere. Y triunfos que le dio a nuestro país, no solamente en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, sino también a nivel de muchos maratones a nivel del mundo, como fue Hawái, como fue Pittsburgh, como fue el mismo Nueva York, que logró hacer buenas carreras. Así que estamos hablando de una figura grande dentro del maratón mismo. Cuando hablamos del maratón como tal, 42.195 metros, aunque yo siempre lo he considerado que no solamente puede haber sido el mejor maratonista, sino el mejor atleta de fondo del país.
Bueno, yo te tengo que corregir algo ahí, Rubén. Yo no te diría que un excelente maratonista del país, yo te diría de las Américas, porque el récord panamericano de Peco no se vino a romper hasta el 2019.
Sí.
Así que todo ese tiempo Peco sustentando esa marca, una excelencia que no vino de gratis, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poquito cuando hablemos con Peco. Papo, ¿qué hacía a Peco especial? Porque el fanático casual, pues a veces no entiende qué hace un boxeador especial, qué hace un baloncelista especial, pero el que juega contra él sabe, ¿verdad? ¿Qué era lo que distinguía a Peco de los otros corredores en aquella época donde ustedes estaban en las grandes batallas?
Lo primero es que Peco era uno de esos corredores que cuando llegaba a la cajera donde iban a competir, no estaba pendiente qué atleta estaba, o como pasa en estos días, observando quién es el que puede ganarle a uno, ¿no? Él simplemente llegaba allí, salía a correr, a presionar. Era el estilo de Peco, era un estilo de boxeo Julio César Chávez, que desde que salía era presionando todo el tiempo la caja del marca, y eso hacía pues que todo el mundo se tuviera que emplear la capacidad. Además de que yo lo catalogo junto con Radamés Vega como uno de los más grandes corredores en lo que se refiere a rutas montañosas, subiendo cuestas. Hombre sumamente fuerte, determinado, con un corazón increíble, nunca se daba por vencido, y eso lo llevó a ser lo grande que ha sido para nuestra patria.
Bueno, Peco, en tus principios en Utuado, ¿verdad? Montaña, ayudó mucho en tu desarrollo, y una de las cosas que estamos viendo es el entrenamiento de antes versus el entrenamiento de ahora, ¿verdad? ¿Cómo tú entiendes que el tú ser de la montaña, el tú tener este entrenamiento continuo, te ayudó en tu desarrollo como atleta?
Pues mira, yo empecé en 1969, estaba en la escuela superior. En el 70 llega el profesor Ernesto Grau, y empezamos, hizo un club, pero tú sabes, pues él entendía un poquito y nosotros hacíamos lo que él decía, y participábamos en todas las cajeras de esa época por el área, el área de Arecibo, toda esta área por aquí se corría carreras largas y cortas, y ahí pues yo me fui desarrollando. Pues uno escuchaba a la gente, mira esto, fulano hace esto. Nosotros corríamos con unas zapatillas que eran increíbles, que eran las Onizuka esas, que eso te dejaba los pies que al otro día te amanecía que no los aguantaba. Pero tú sabes, la disciplina que uno tenía de seguir hacia adelante, de echar hacia adelante, pues eso me llevó a seguir entrenando todos los días, seguir tratando de mejorar. Ya en los años 70 y pico empezaba uno a llegar en mejores posiciones, y me preparé sin saber bien me preparé para coger en Ponce y fui a Ponce y gané. De ahí es que entra Freddy a trabajar conmigo.
Bueno, cuán importante, Peco, porque hoy en día, si surgiera un Peco González, uno de los problemas que tiene es que no tiene competencia, ¿verdad? ¿Cuán importante era cuando tú estabas el tener una figura como Papo Díaz allí que te empujaba, que no te dejaba dormirte, ¿verdad? ¿Cuán importante eran esta gente que tú no sabías, te podían ganar en cualquier día si tú venías dormido, ¿verdad? ¿Cuán importante era esas rivalidades, ese empuje que se daban unos a otros?
Mira, tú ibas a estas carreras y tú no sabías quién iba a ganar. Cualquiera de cualquiera podía ganar la carrera. Estaba Papo, estaba José Elías, estaba Radamés, Don Méndez, Radamés Vega, Eduardo Vera. Yo te diría que una cantidad de atletas, de 10 a 12 atletas, que estábamos ahí hasta los últimos kilómetros. Y eso ayudaba. Y había pues quizás un interés de todos los atletas de esa época entrenar. Yo creo que esa fue la clave de esa época dorada de los 70, quizás hasta los 90 por ahí, en 90 y algo. La clave fue eso, el orgullo que teníamos de competir y representar al país. Lamentablemente, pues tú sabes, eso no existe ahora. Ahora ya tú vas a una carrera y ya tú sabes quién va a ganar. En aquella época era difícil pronosticar quién era el que iba a ganar un evento. Y las marcas hablan por sí solos, ¿sabes? Aquí antes la gente, yo creo que los organizadores de carreras se peleaban por quién hacía la carrera más difícil en todo el país. O sea, te corría carreras fuertes en Aibonito, en Jayuya, en Comerío, en Aguabuena, en Morovi, en San Sebastián, en Lares. Y eso pues ayudaba y tú tenías que entrenar en terreno duro para poderte preparar bien para ese tipo de eventos.
Bueno, Papo, la cantidad de entrenamiento que se hacía antes, por encima de las 100 millas semanales, a veces ustedes tenían trabajo aparte del entrenamiento, ¿verdad? Y tú ves hoy en día algunos atletas que dicen que corren 70 millas semanales, no parece ser suficiente, ¿verdad? Y las marcas parecen darle la razón a como ustedes hacían en los tiempos de antes.
Eso es correcto, llevamos cerca de los últimos 20 años. Los únicos dos atletas que sí hacían han hecho entrenamiento de sobre ciento y pico de millas era Luis Collazo y Luis Rivera. Y ahí estuvieron los resultados de ellos en la carrera de larga distancia. Pero en nuestra época, pues, el menos que corría 100 millas semanales y lo que acostumbramos era a correr muchas rutas escabrosas, con muchas cuestas, muchas bajadas, y trabajábamos duro. Aquí no había navidades, no había día de cumpleaños, no había nada, era entrenar, pero había algo bueno y era que nosotros no cogíamos por dinero, nosotros cogíamos por ganar, y cuando tú perdías una carrera, tú te preparabas para la próxima tratando de ir a buscarle a esos atletas que te ganaron y ganártelo y viceversa, y eso hacía que el fondismo en aquella época era mucho más fuerte. En mi pueblo, en el pueblo de Villalba, que celebra el Campeonato Nacional de 21 kilómetros, hubo una carrera donde el atleta que llegó número 10 bajó de hora 10 minutos. Y ahora con una hora 10, una 11, tú ganas cualquier carrera de 21 kilómetros en Puerto Rico. En uh-huh. Rutas extremadamente fuertes y corriendo a las 4 de la tarde. Hay una anécdota que me contaba Freddy Vargas, que cuando iba a algunas carreras con Peco, pues, y por el calor que Peco me cogía, por la temperatura, pues querían atrasar la carrera. Peco, eso a Peco no le gustaba. Peco le gustaba coger sobre 90 grados la temperatura. Ahora, cuando tú ves estos jóvenes hoy en día, como en las justas intercolegiales, que es bueno para el deporte, pero que entonces la carrera, como un ejemplo, 10.000 metros, era a las 5 de la tarde, sin agua, bajo un sol candente en el Sisto Cobal. Ahora es por la noche, tienen unos oasis y con todo eso se quejan por la humedad. Y eso da a entender que este tipo de atleta de hoy en día no tiene la fuerza mental para coger un 42 kilómetros como se debe coger y entrenar para un 42 kilómetros como se debe entrenar.
Y la preparación, porque Peco legendariamente, y me imagino que tú, Papo, decían que Peco salía de Utuado y llegaba a San Sebastián, salía de Utuado y llegaba a Arecibo, decían que llegaba al Cerro Maravilla. Hoy en día entrenan en pista. No es lo mismo, ¿verdad? No es el mismo desarrollo. Aparte de que algo que vemos en el baloncesto, Peco, es que, por ejemplo, en Europa practican 5 días y juegan uno. Aquí en Puerto Rico, las categorías menores juegan 5 días y practican uno. O sea que es al revés. Le dan más énfasis aquí a los juegos que a las prácticas. En Europa le dan más énfasis a las prácticas que a los juegos, ¿verdad? ¿Tú crees que los atletas, aunque son buenos, corren demasiado? O sea, practican poco y corren demasiado.
Pues claro, mira, como dato curioso, yo creo que todos los atletas de esa época, todos éramos obreros, ¿sabes? Papo era maestro, yo trabajaba en la universidad, Chelía trabajaba en una empresa, en una farmacéutica, creo. Yo entiendo que todos esos atletas que dimos, que de esa época todos éramos obreros. Ahora hay muchos atletas que no, que no trabajan, pero nosotros teníamos que trabajar para traer el pan a la casa. Pues mira, yo creo que aquella época, pues uno entrenaba para tratar de, porque uno hablaba y veía estos corredores quizás de Europa, que uno escuchaba de esta persona corre 120, 125 millas, y yo siempre pensaba, yo decía, pues, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque ellos son seres humanos igual que nosotros. Y yo me di a la tarea de después de venir de los Juegos Centroamericanos a subir el millaje. Hablé con Freddy, vamos a subir el millaje porque si hay unas personas que pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos? Mira, y eso prácticamente en 4 meses dio resultados. Yo vengo de los Panamericanos en agosto, perdón, de los Centroamericanos en agosto, y voy a la Guadalupe y corrí 2:15, ¿sabes? Haciendo ese entrenamiento. Y así seguimos entrenando. Fuimos a San Blas, Papu y yo hicimos el 2 y el 3. Después yo voy a los Panamericanos. Después yo gané el Maratón de Montreal. Fui a los Juegos Olímpicos. Ah, en el 81 yo fui medallista de plata en Juegos Centroamericanos Zonales, en República
Claro.
Dominicana. Y así, pues, tú sabes, seguimos entrenando y eso yo creo que hoy los atletas no lo entienden. Si tú le dices que vamos a darle 100 millas, capaz de matar a uno. Porque no quieren hacer ese trabajo. Y como te digo, era 7 días a la semana, los 365. No había Navidades, no había fiestas patronales. Uno tenía que sacrificar la familia, que a veces quería salir. Y por estar con uno, pues no se privaban de ir a fiestas y eso. Pero era por el sacrificio, por el compromiso que uno tenía también con uno y con el país. Porque yo quería, cuando salía del país, pues quería hacer el mejor trabajo, tú sabes. Si en algunas ocasiones pues uno falla, pues mala suerte, pero se hizo el trabajo.
Wow, pero 120 millas son más de 15 millas diarias. Eso
Oye,
es difícil para uno imaginarlo, pero es lo que hace falta, ¿no? O sea, si uno se pone a ver.
no. Mira, yo llegué en ocasiones a coger hasta 150 millas y en la época
Wow.
de verano, la época de verano que yo tenía vacaciones de la universidad, yo cogía 3 veces al día.
Tres veces
Corría en
al
la
día.
mañana, corría a mediodía y corría por la tarde.
Wow, No, y sin las zapatillas especializadas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día tenemos
Exacto.
esto que absorben
Y no tenía y ten, lo que ten, lo que tomábamos era agua si aparecía.
Sí,
Ahora
había.
hay muchos suplementos que los atletas, ahora se dice que las zapatillas te pueden ayudar entre 2 y 3 minutos a mejorar. Hay unas bebidas que ayudan a recuperarla, pero para esa época de nosotros no. Ah, y todas las carreras eran prácticamente todas en la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, con un sol bien caliente. A mí me gustaba porque yo entrenaba a temperaturas tempranas, fuertes, pues yo entrenaba temprano. Pero ahora prácticamente a los atletas se lo han puesto todo fácil. Ya casi es bien rara que tú encuentras con la excepción de San Blas y otra que otra, que tú encuentras rutas difíciles.
Que las rutas son más planas para tratar de conseguir mejores tiempos, las hacen temprano en la mañana, buscando temperaturas más bajas, o sea que están buscando la comida del atleta, que no está mal.
No.
Pero no es lo mejor para entrenar para lo extremo, ¿verdad? Papo, hubo un tiempo donde el club de Villalba de fondismo trataron de crear una rivalidad tipo lucha libre de Papo con Peco, ¿verdad? Y ustedes eran amigos, pero la gente, los fanáticos de cada quien tenían su favorito. Ese tipo de rivalidad, en verdad, yo entiendo que ayuda el deporte, ¿verdad? Porque crea como estos equipos, crea más entusiasmo, ¿verdad? ¿Cómo lo veían ustedes que estaban como en el medio de estas rivalidades?
En el caso mío yo lo veía como algo normal. Peco siempre fue mi amigo, como lo ha sido Eduardo Vera, José Elías de Jesús, Radamés Vega, Sadón Méndez, Víctor Serrano, Pipa Vizcarrondo, César Mercado. Y lo que hay que ver es, en aquella época, cuántas compañías querían estar, o empresas querían estar auspiciando un maratón, y ahora tú ves que a los maratones hace más difícil no ver este tipo de rivalidad deportiva y de una serie de atletas, como dijo Peco anteriormente, que cualquiera podía ganar la carrera y que éramos atletas que en nuestro pueblo nos seguían. O sea, los fanáticos de Villalba, cuando iban a verme a correr a mí, yo te podía garantizar, por ejemplo, a Yuya, había más de 2.000 a 2.500 personas de Villalba, y así sucesivamente seguían a Peco, los de Cuamo seguían a Chelía, y eso hacía que hubiera más auspiciadores. Eso, como no hay unos atletas ahora que atraigan más al público, como en este ejemplo, va a correr fulano y sutano, wow, eso debe ser un cajerón, tenemos que ir para allá. Eso no se ve ahora en las carreras, y por lo menos yo he notado que los maratones ha bajado un poquito, ha aumentado la participación de los jóvenes, pero ha bajado un poquito el fanático que sigue de lleno este deporte tan bonito.
Bueno, el fanático normalmente busca resultados. O sea, vemos como Beverly Ramos tiene algunos resultados buenos, pues aumenta un poquito el interés del fondismo femenino, ¿verdad? Vemos a Yasmín Camacho teniendo buenos resultados, aumenta un poquito el interés en las vallas, ¿verdad? Ustedes trajeron una excelencia, ¿verdad?
Pero si Beverly tuviera, o Puerto Rico tuviera una o dos más Beverly Ramos enfrentándose en diferentes cajas en Puerto Rico, ¿tú te imaginas los auspiciadores cuánto darían por auspiciando esa carrera y cuánta fanaticada entraría? Tiene el ejemplo cuando estaba en 800 metros Andrés, Willy Vázquez y Ryan Sánchez, que fue un campeonato nacional en Peñuela de 800 metros, promocionaron esa carrera y ha sido uno de los campeonatos que más fanáticos ha llevado. Y todo fue por ver la carrera entre estos tres grandes corredores de 800 metros.
Sí, o sea, tiene que haber cierto drama, por decirlo así, de como decía Peco, ahora mismo uno sabe quién va a ganar, pues ahí no hay ningún drama. Es como si uno supiera el final de la película, ¿verdad? No añade. Tiene que haber un grupo de que puedan ganar la carrera. Y segundo, aumenta el nivel, ¿verdad? Aumenta el nivel de todo el mundo, el que haya mucha gente. Peco, se está hablando de que los panamericanos quieren bajar la distancia, de que correr medio maratón en vez del maratón completo. Eso es como que restándole cada vez más al fondismo, ¿verdad? ¿Qué te opina a ti, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto de la dirección en que se está moviendo el fondismo, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en todas partes?
Pues mira, yo creo que le harían un daño a los juegos, porque todo el mundo va a esta, mucha gente va a los juegos, y la mayor de la gente que va por el atletismo y va por ver estos grandes corredores de 42 kilómetros, de 10.000, de 5.000. Si bajaran eso a 21, yo creo que perdería, tú sabes, esa...
el prestigio, esa, ¿verdad? El prestigio de...
El prestigio de ver una carrera de 42 kilómetros con estos grandes corredores que están corriendo ahora del área de Europa, de África. Yo entiendo que se deberían dejar la distancia de 42 kilómetros, y para eso vienen otros campeonatos de correr 21 kilómetros y vendrán otras carreras, pero yo creo que no se debe alterar lo que ha sido por toda unos cuantos años de historia la maratón.
Bueno, Peco, sabemos que no solamente tú tienes estos logros, sino que estás activamente tratando de ayudar a revivir el fondismo en Puerto Rico, ¿verdad? Has estado activamente pidiendo unos cambios, estás envolviéndote en organizaciones para tratar de mejorar, ¿verdad?, el nivel del fondismo en Puerto Rico. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Te sientes optimista? ¿Te sientes un poquito frustrado? ¿Cómo se siente Peco con el fondismo en Puerto Rico?
Yo terminé mi término en diciembre por lo mismo que tú sabes, no hay el interés de los atletas. Nosotros no tenemos prácticamente, con algunos atletas que salen y hacen unas marcas fuera del país, cuando vienen acá las marcas no son las mismas. Y entonces, pues, yo me retiré. Papo me acompañaba ahí, me acompañaba otro. Está el compañero Jaime Vélez, está ahora a cargo del Comité de Fondismo. Yo creo que todo el mundo que vino, que está en el Comité de Fondismo, los pasados presidentes, Juven, Cano Vélez, Cano Joble. Todas esas personas, aman el fondismo. Pero yo sé que se ha hecho el 3. Lo que no hemos tenido es que los atletas no han querido trabajar. Mira, si tú le preguntas ahora mismo a Papo, yo creo que no tiene un atleta ahora mismo que pueda decir, tengo un atleta para quizá 1, 2 años, 3 años. No lo hay. O sea, con excepción de algunos de este muchacho, Arnaldo, el otro muchacho de Barranquita. No hay nada más en el horizonte. Tú vas a las carreras y, como dijo Papo ahorita, ganan. Mira, una ruta como la de Chemarque en diciembre, el primer puertorriqueño hizo una 14. En esa ruta yo en el 1984 corrí una 4-2. Y que prácticamente 20 años después, 40 años después, la gente esté corriendo una 14. Mira, yo entiendo que en esta época nadie estuviera hablando de nosotros. Ya nosotros hubiésemos pasado a la historia, porque podía haber, y lo hubo, pues el material humano siempre lo hemos tenido, pero no ha habido la responsabilidad del atleta de decir, tuvimos buenos, para mí, muchachos con mucha habilidad, quizás mejor que la que tenía Papo, que la que tenía yo, que la que tenían los otros cogedores, pero no tenían, quizás no tuvieron ese empuje que teníamos nosotros de representar el país. Ahora, si no es pidiendo ayuda, yo entiendo que las ayudas son buenas, pero tú tienes que demostrar, porque nadie va a dar nada a cambio de nada. O sea, yo no le puedo vender a una compañía, un atleta que me hace 2.30, porque la persona me va a decir, ¿qué tú me estás vendiendo?
¿Sabes? Sí, Rubén. Las ventajas de entrenar en Puerto Rico es que pueden entrenar el año completo. No tienen el invierno que los detiene, ¿verdad? No tienen condiciones según Rubén Vázquez, que es una de las personas más estudiosas del fondismo en todo Puerto Rico. ¿Qué tú entiendes que hace falta para que podamos desarrollar más estas distancias largas?
No, como es voluntad, no hay duda, es voluntad de los atletas. Vemos una cantidad tan mínima que han estado mejorando, pero en las distancias cortas, como son los 5K y los 10K, podemos contar con todo eso, lo podemos contar con la mano con el dedo de la mano, ¿verdad? Son demasiado de pocos. Pero hay otros jovencitos que están subiendo, que también han estado mejorando esas distancias, que tenemos que buscar la manera de cómo trabajar con ellos. Y una de lo que yo siempre he dicho de hecho, cuando Peco estuvo en el comité de Fondismo, ahora Jaime Queivele, tenemos que buscar la manera de ver cómo podemos ayudar a estos atletas que van subiendo. Mira, yo te puedo mencionar Villafaña. Villafaña es un corredor de Ponce. Este joven hace 2 o 3 años atrás hacía 16, 17, 16, 15 minutos y pico en 5.000 metros. En la pista en 10.000 estaba como en 33 minutos y ya va bajo los 15 minutos en los 5K y también en pista la semana del viernes pasado logró hacer 30, bajo de los 31. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí hay unos atletas que tienen esa voluntad de poder o querer mejorar. Y son estos muchachos. Entonces, el comité de fondismo, ¿verdad? O como se les llame, quiera llamarse comisión, es lo mismo. Pues lo que tenemos que buscar era lo que se hacía en la década del 70, lo que se hacía en la década del 80 hasta mediados del 90, era que, como yo siempre le digo a Keyberes, a Keyberes, siempre el comité de fondismo, no todos los atletas van a poder hacer los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial Olímpico, no todos. Pero tenemos, como era en la década del 80, el del 70, que tengamos como 6, 7 maratonistas, o de carreras largas, no solamente el maratón, sino carreras largas, y luego del 80 igual, que eran atletas que tal vez, pues, iban a una eliminatoria, quedaban tercero o cuarto, no podían hacer el equipo, pero oigan, habían competencias internacionales en Costa Rica, habían competencias internacionales en Venezuela, en Colombia, en México, ahora mismo en El Salvador, en Guatemala, o sea, habían un sinnúmero, la misma Brasil con Uruguay. O sea, ¿y qué pasa? Entonces tú podías, ese corredor tercero, cuarto, quinto, tú lo podías incluir en la selección y enviarlo a una carrera internacional representando al país. Que iban a sentir el mismo orgullo que tal vez si hubiesen ido a unos Juegos Centroamericanos, sentían el orgullo de representar al país. Pues eso, claro, llegó un momento dado como le pasó a Cuamo. A Cuamo le pasó que Cuamo enviaba los boletos, enviaba a todos, y en un momento dado, cuando se quedaron sin dinero, pues se le cayó un poco la participación internacional en cuanto a calidad competitiva y eso. Pero, y a estos países le pasó más o menos igual. Dejaron de llegar tal vez esos boletos, esas invitaciones para que de acá de Puerto Rico pudieran viajar y ya enviaban los boletos tal vez de 2 atletas y un entrenador y ya por lo menos ahí el comité fondismo podía enviarlo. Eso también se perdió y eso ha sido causa de que no hayamos podido mantener estos atletas que tienen un potencial para representar al país, no necesariamente Juegos Centroamericanos y Panamericanos, sino a nivel de estos países.
De esos países.
Ahora mismo tenemos varios grupos, tenemos varias féminas y varios varones que tenemos esa oportunidad. Pues bueno, pues, pero hay que buscar el dinero. Sin dinero, el comité de fondismo o la comisión de lo como quiera de carreras terrestres, que también es el nombre correcto, pues mira, si no se busca el dinero, no se va a poder hacer. Este jovencito Villafaña está demostrando, hay otro como González de Jayuya, son corredores que pueden ir mejorando. Ahora, pero tienen que entender que cuando corren una carrera de fondo, la misma palabra lo dice, es fondo, hay que fondear y el fondear tiene que ser millaje y ese millaje no puede estar menos de 100 millas. Yo era un jogger y yo daba más de 100 millas, yo daba a lo menos 100 millas y era un jogger, un trotador. Porque yo entrenaba para mí, yo no entrenaba para competir,
Bueno, pero
pero daba 100 millas.
hay que entender algo. Peco González, poseedor del récord nacional de Puerto Rico en el maratón, no entrenaba fuera de Puerto Rico. O sea que
Bueno, en
es
esa parte.
posible entrenar aquí, pero lo que tú dices, el nivel de competencia no está, así que por eso es que tenemos que hoy en día salir, porque Peco no tenía que salir porque tenía un Papo Díaz, tenía un César, tenía un Elías, ¿verdad? Así que
Y fíjate, Francisco, Papo ha mencionado mayormente los atletas que Papo mencionó y Peco son del 70. Oye, pero tenemos un Gabaldonado que cuando nosotros vamos a ir sacando los atletas por distancia, tal vez decimos, es uno de los mejores corredores de 10 kilómetros en el caso de un Gabaldonado, pero tiene 2:15 en la maratón. O sea, teníamos a César Mercado. César Mercado, que como que era, había que darle duro, un Carlos Quiñones en 10 y 15, que eran durísimos para esa fecha, un Pablito Rodríguez. O sea, que hay un Orlando Ceballos. O sea, que habían corredores menos de 30 minutos constantemente, que como dijo Papo, o sea, y dijo Peco, no sabía quién podía ganar en esas distancias, aunque fueran cortas, cuando se enfrentaban. Y eso hacía que la competencia, calidad competitiva, era demasiado, porque no había
Era
uno, no
alta,
había dos, no
sí.
había tres, había cinco, seis, siete corredores.
Bueno,
De
aquí
hecho,
estamos.
mira, no sé si fue en Añasco o en Mayagüez. Luis Collazo, me parece que si fue en Mayagüez o fue en Añasco, una de esas dos carreras, llegó octavo con 30:08. Ganó Pipa con 29:30 y algo. Y Luis Collazo llegó con 30:08 octavo. Imagínate la calidad que había.
El nivel. Bueno, aquí estamos reconociendo a Peco por muchas cosas que hemos hablado. Una, Peco hacía su carrera. Peco llegaba sin mirar para el lado, él tenía un plan. La leyenda dice que en Caracas el plan era empujar a todo el mundo, a ver quién puede mantener el paso, ¿verdad? Y nadie lo pudo mantener. Así que ese entre Freddy y Peco diseñaron un estilo de carrera que les dio buenos resultados, la dedicación, la preparación y todo eso aparte del deseo de lucir por su país. Así que, Peco, te queremos dar las gracias por tu trabajo, al igual que Papo, ¿verdad? Que ustedes hicieron por Puerto Rico en aquella época. Y la única medalla de oro en atletismo de hombre, ¿verdad? En un panamericano. Así que te reconocemos en el día de hoy, Jorge Peco González. ¿Algunas palabras que quieras decir a esa gente que siempre preguntan por ti y para los muchachos jóvenes, ¿verdad? Porque esto fue hace 40 años, que no sabían de esta gesta. ¿Alguna palabra que tú quieras decir que los pueda inspirar?
Pues mira, soltarlo, nosotros somos, yo creo que todos los que estamos aquí, Papo, Juven, los que no están, somos gente de fondismo y quisiéramos ver que nuestros atletas, claro, no es que tengamos 50, pero que tengamos algunos como aquella época, que puedan, yo creo que el material humano está, es cuestión de trabajar. Mira, uno de los problemas que tenemos ahora es las muchas carreras que hay en el país de 5 kilómetros. Tú te metes a las redes sociales y tú ves carreras y le ponen el del mondongo, del pernil y de qué sé yo, de qué más, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, sabemos de atletas que corrían el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Pues mira, ningún atleta haciendo eso puede echar para adelante, porque uno es un ser humano y no hay cuerpo que pueda aguantar eso. Pero ¿qué pasa? Que ellos no hacen millaje y con eso pues corren toda esa carrera. Pero en la época de nosotros, con el millaje que nosotros hacíamos, si nosotros hacíamos una cosa, un disparate como eso, no íbamos a llegar a ningún sitio. Pero yo exhorto a nuestros jóvenes, tanto a las féminas como a los varones, a que sigan. Estos muchachos que están nuevos, como mencionó Rubén Villafaña, José González de Jayuya, la gente de Barranquita, la gente de ahí bonito, y los que vengan subiendo, que sigan adelante, que este deporte es bueno y que van a las universidades y estudian con una beca y se hacen profesionales. Y que eso es lo que también, que si no son grandes atletas, pero que sean buenos ciudadanos.
Bueno, Peco, y ahora estás sin barba. Si tuvieras tumbado la barba en aquellos tiempos, lo hubieras bajado como 3 segundos al tiempo, tal vez. Bueno, un millón de gracias, Papo. Un placer haberte tenido por acá con nosotros. Otra gloria del deporte para nosotros. Sabemos que ustedes dos se estarían contentos con que les rompieran los récords que ustedes tienen, ¿verdad? Y están esperando allí de que eso pase. Van 40 años, así que animamos a esa juventud. Miren, ese récord de Papo, alguien que se anime a tumbarlo, ¿verdad? Y Papo va a estar contento si eso pasa, ¿verdad? Igual Peco con el récord nacional. Un millón de
Para eso que
gracias a
tengo la
Rubén.
marca. Mira,
Sí.
Francisco, hay unos datos bien importantes. Un dato bien importante era, entiendo que tal vez Papo lo hacía también, cuando Peco iba a algunas carreras, iba con el trabajo que él tenía en la semana para esas carreras. Y cuando uno viene a ver, era, vamos por ejemplo, él iba a correr un 15 kilómetros, claro, estaba planificado correr esos 15 kilómetros, pero completaban esos 15 kilómetros el millaje que él iba a hacer esa semana, un ejemplo. Y tal vez esos últimos 7 kilómetros de esos 15 era a sufrir un poquito, porque Peco salía a correr desde el tiro y lo tenía que dejar era al final, porque claro, tenía que estar un poquito cansado por el millaje que tenía. Pero aquí hay unos datos, mira, Francisco, que tal vez cuando hablamos del mejor maratonista, decimos Peco González, pero cuando se habla también del mejor atleta de fondo de todos los tiempos, hay que ver si también el Jorge Peco González pudiera ser ese atleta. Mira, en 10 kilómetros, carretera tiene 29-20. 29-20 en el 84. Eso te da, o sea, la marca es 29-10. O sea, 29-10 hasta la fecha, ¿verdad? Que se conoce que la marca de 10 de Pipa Vizcarrón, del Pittsburgh, pero 29-20. O sea, estaba entre las mejores 5 marcas para ese entonces en carretera. Tiene 10.000 metros 30-11, 10.000 metros pista. Tiene 14-25 en carretera. Básicamente, el otro día es que empezaron a bajar de los 14, en pista nuestros atletas y un poquito menos de 14-20 en los 5 kilómetros. 5.000 metros pista, 14-31, y eso, que era el lento. Según muchos, Pepo era lento. 14-31, donde se estaba haciendo entre 14-20 en adelante, en pista. Che Marque, 1-4-0-2, como él había indicado, no sé de cómo validó, pero tiene 1-4-0-2. En Coamo tiene 1-5-0-3, que fue cuando llegó segundo detrás de Papo Díaz. En 25, 1-18-21. En 30 kilómetros, 1-32-19. Y en 42 tiene 2-12-43. Así que, o sea, que hay que, cuando le saque el mejor fondista, no el maratonista, sino el mejor fondista del país, también hay que tener en cuenta que Jorge Peco González pudiera ser esa atleta.
Bueno, un millón de gracias, Rubén. Gracias, Papo. Un placer haberte tenido por acá. A nosotros nos apoyan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Un millón de gracias y bendiciones.
Gracias,
Gracias.
gracias a ti, gracias por esta
Gracias,
oportunidad.
gracias.